desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Quisiéramos dar la más cordial bienvenida a todos los que estamos en esta noche en la casa del Señor, pero más especialmente a aquellos que nos visitan por primera vez. Después del culto hemos pedido, por favor, que nuestra visita, nuestra George Vignale López, va a estar en la puerta para que toda la congregación pase, por favor, a saludarle, dar la bienvenida y agradecerle por haber escogido una mujer tan importante como ella, una mujer con tantas ocupaciones como ella, una mujer con tanto compromiso. ¿Se imagina usted que haya hecho un espacio de hora y media para estar en nuestra iglesia? Es un honor. La otra cosa, aprovecho para saludar también a nuestros amigos que nos siguen por Facebook, por YouTube y también por lo que es Radio Bautista. Mónica, Diane y yo queremos darte un tour para que veas algunas cositas que te van a gustar. Después del culto te quiero enseñar algunas cosas que tú y tu esposo y tu familia van a estar muy orgullosos de eso. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo. I want you to please stand up and take your Bibles with me in the Gospel of Matthew, chapter 26. Gospel of Matthew, chapter 26, verse 63 and 64. Y voy a dar lectura en el versículo 63 y todos, por favor, en el versículo 64. Mateo, capítulo 26, versículo 63 y el 64. El 63 lo voy a leer yo. El 64 lo hacemos todos. Después, Carlos Bogar, si podemos conseguir una Biblia, por favor, y se la regalamos a la jueza, ¿oíste? Para, por favor, entregarle una Biblia a nuestra jueza. Bien, capítulo 26, 63, leo yo. El 64 lo hacemos todos. Mas Jesús, dice la Biblia, callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Todos en el 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y queremos pedirte que nos hables al corazón. Lo necesitamos más que nunca. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Maybe sit. ¿Se imagina usted que hayamos tenido nosotros 171 semanas? 171 semanas, 171 miércoles, estudiando la palabra de Dios, estudiando las promesas de Dios. Y comenzamos, recuerdo al inicio, entrando en esta dinámica y explicando que íbamos a conocer todas aquellas expresiones o todas aquellas promesas que Dios le había hecho al hombre, a Israel, a la iglesia, a los patriarcas, de una forma muy personal. Y la persona más feliz y la persona más interesada, la persona que más le interesa o le importa que una promesa de la cual él hizo tenga su cumplimiento es Dios. Nosotros somos los recipientes, nosotros somos los que recibimos las garantías y la promesa de Dios. Así que entonces, él es el que está más urgido, él es el que está más deseoso que las promesas que él hizo en alguna ocasión tengan su cumplimiento. Hemos venido hablando de que hay tantísimas promesas en la Biblia, especialmente promesas de salvación, promesas de sanidad del cuerpo. ¿Se imagina usted el privilegio, el honor, estar hablando directamente con la juez Janet Leal y decirle: Janet, wow, increíble, tenemos juez para 30, 35 años más? Ay, no, pastor, me dijo, son muchos años, pero mire, ya Dios le ha demostrado el poder que tiene. Me imagino que su esposo, nuestro hermano Chester y su familia están contentos con lo que Dios ha hecho en su vida. Y claro, ¿cómo no? Si hay una promesa, Dios no quiere que nosotros estemos enfermos. Dios no quiere que nosotros estemos postrados sin poder servirle. Entonces, cuando venga alguna enfermedad, cuando venga alguna situación en nuestra vida, si hay un propósito para nuestras vidas y si Dios tiene un plan para nuestras vidas, que no le quepa la menor duda que la mano de Dios va a llegar y la mano de Dios sanará y la mano de Dios nos restaurará para volver otra vez y ponernos delante de Él y servirle. Dios es un cumplidor de promesas. Dios sabe lo que Él dijo cuando Él abrió su corazón, cuando Él mencionó lo que tuvo que decir a través de estos 6,000 años de la historia del cristianismo. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios es el más urgido. Hay una promesa también de protegernos a nosotros, promesa de darnos vida eterna, promesa del perdón de pecados, promesa de prosperarnos, de sacarnos de este estado, de esta condición o de esta situación que muchas veces nos oprime, nos apacha el corazón. No tenemos muchas veces una libertad económica, no tenemos nada más para qué, o compramos el galón de leche o compramos el galón de gasolina, o pagamos el cable o pagamos el teléfono. Entonces, siempre hemos estado así nosotros en este tira, ¿no? Y encoge. Así que Dios es el más interesado en que nosotros podamos estar bendecidos, que podamos estar solventes, que podamos dar buen testimonio de que somos hijos de un gran rey. Promesa de darnos el Espíritu Santo, promesa de darnos también a nosotros un nuevo nombre y la promesa de darnos la victoria en cualquiera de las batallas que nosotros tengamos que librar, siempre y cuando esa sea la voluntad de nuestro Dios. Pero hay una promesa que hace poco estaba poniéndome la corbata ya para venirme para acá al templo cuando estaba viendo una noticia que ahora vuelve otra vez a salir el anuncio, que dice que en el mes de octubre, como les encanta andar vaticinando y andar pronosticando, de que hoy sí, que en este año el mundo se acaba y que va a caer un meteorito de no sé cuántos kilómetros de diámetro y que si llega a caer ese meteorito se van a morir no sé una tercera o la mitad o no sé cuánta parte de la población mundial. Entonces ya empiezan a meternos una vez más miedo. Y miren, hay una promesa y esta promesa es el retorno de Cristo. A esto se le llama de que este evento es el inminente regreso. Quiere decir que esto tiene que cumplirse sí o sí. Pero quiero, por favor, que estén tranquilos. No porque yo se lo digo, sino porque la Biblia lo menciona. Antes de que pase todos estos eventos, estos sucesos, estas hecatombes, estas cosas que van a darse a nivel mundial, antes de esto, Jesucristo va a venir a recogernos a nosotros aquí a la tierra. Y el pueblo de Dios dice, amén. O sea, antes de que esto pase, en primer lugar, nosotros no lo vamos a ver. En segundo lugar, ni lo vamos a sentir. En tercer lugar, ni lo vamos a experimentar. Porque antes de que pase todo esto, Dios como buen padre vendrá a recoger a sus hijos. Observe esto. Cuando han pasado situaciones, por ejemplo, en las escuelas, cuando hay un shooting en la escuela, que cuando hay un brote de que se reventó una pipa de gas en la high school, no sé cuánto, de que hubo una amenaza de bomba, mismo va a ser Dios con nosotros. Antes de que suceda todo esto, antes de que vengan todos estos desastres mundiales, esta no solamente pandemia, esta endemia, sino que también antes de esto, Jesucristo va a venir a recogernos a nosotros. En el capítulo 26, versículo 64, usted lo tiene ahí bien claro. Estaban acosando y estaban tentando y provocando a Jesús. Por eso él respondió en el 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Se recuerda usted qué es lo que nosotros creemos como cristianos? Que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo fue a la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Jesucristo fue quitado de la cruz y fue sepultado en una tumba. Jesucristo al tercer día resucitó. Jesucristo a los 40 días ascendió a los cielos y se sentó a la derecha, a la diestra del Padre, para interceder por nosotros. Pero vendrá un tiempo, un día, en donde se sonará o se tocará la trompeta y un ángel dictará y dirá que es tiempo para que Jesucristo regrese a la tierra a recoger a su pueblo, recoger a su iglesia, recogernos a nosotros y llevarnos a la presencia del Padre, en donde estaremos nosotros 7 años, en donde celebraremos el Bimá, el Criterión, en donde estaremos en el Tribunal de Cristo, en donde recibiremos todas nuestras recompensas, donde recibiremos nuestros galardones, y luego nos sentaremos a la mesa para celebrar las bodas del Cordero. Y después de esto, vendremos nosotros, juntamente con Jesús, para venir a la tierra a establecer el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Ok, y aquí está la pregunta. Hay una promesa del retorno de Cristo. ¿Hay fecha para esto? No hay. Jesucristo mismo dijo esto, que nadie sabe ni el día ni la hora cuándo va a venir, ni mucho menos el año. Hay un montón de fascinerosos, hay un montón de predicadores que lo que hacen es meterle miedo a sus congregaciones. Pórtese bien, hermano, pórtese bien, hermana, porque Cristo va a venir y se va a quedar, porque Cristo va a venir, y si usted no está lista, se queda. Y prepárense porque para... Jesús dijo que no hay fecha, nadie sabe, solamente Dios sabe cuándo va a mandar a Jesucristo a recogernos. Que hay un retorno, hay un retorno. No ha venido todavía, pero va a venir. Así como se han cumplido las otras promesas, así como se cumplió la promesa del nacimiento de Él en Belén, así como se cumplió la promesa de que escogería a una virgen llamada María para que en su vientre llevara a la persona de Jesús, así como ha habido el cumplimiento de otras tantas cientos y miles de promesas, también va a haber un cumplimiento del retorno de Cristo. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Porque Cristo fue quien lo dijo. Y si Cristo dijo y no viene, entonces va a pasar un fiasco, un chasco. Jesús nos timó. El hermano Josh McDowell, en uno de sus libros llamados Evidencias que exigen un veredicto, él dice que si Jesús no va a cumplir todo lo que prometió, nos engañó, es un timador, fue un gran artista, fue un hombre habilidoso, fue un lunático, fue un hombre que nos embaucó a nosotros en todo este rollo del cristianismo y nos dejó prácticamente vestidos y alborotados. Entonces, ¿cómo sabemos de que Jesús viene? Viene porque Jesús dijo que vendría. Cristo habló varias veces acerca de su muerte y murió. Cristo habló varias veces acerca de su resurrección y también resucitó. Y Cristo habló varias veces y muchas veces acerca de su retorno y por lo tanto Él va a regresar. Debemos nosotros dar por hecho este evento, es también prácticamente, o fue también el mensaje, fue básicamente la columna vertebral, fue el backbone de la predicación. Every single preacher in the Old Testament, in the New Testament, after Christ, the backbone of the doctrine, the backbone of the preaching, it was this, that Christ rose from the dead and he's coming back again. Period. Eso es todo. O sea, Jesucristo vino, predicó, murió, resucitó y viene otra vez. Ese fue el mensaje de todos. Fue el mensaje de Pablo, fue el mensaje de los apóstoles y fue el mensaje de Pedro. Por eso hay unas citas que yo quiero que ustedes vean acá. Vean lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 14 al 17. Interesante, porque sí creemos, aquí está, porque sí creemos que Jesús murió y resucitó. Así también, oiga esto. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Hay otra cita. Porque el Señor mismo, aquí está. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos, ¿cuándo? Siempre con el Señor. Hay un evento, la palabra griega es arpazo, una combinación de es arrebatar, tomar, sia, the Greek word arpazo, quiere decir quitar de un lugar y ponerlo en el otro lugar. Va a haber un momento en donde Cristo descienda del cielo y llegue a las nubes y empiece a levantar de los cuatro puntos cardinales de la tierra a todos aquellos que un día le confesaron a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Hermanos, ese día será muy pronto, y por las cosas que vemos, las cosas que pasan en Rusia, las cosas que pasan en África, las cosas que pasan en Siria, lo que está viviendo Latinoamérica, lo que vivimos en los Estados Unidos, como el tejido social, como los valores, como la moral se ha venido desintegrando, como estas cosas de liberalismo se ha metido en nuestra sociedad, como estas cosas ahora con este veneno, con este vicio del teléfono, en las redes sociales, el Facebook, el Instagram, los Twitters, somos esclavos muchas veces. No somos capaces de pasar nosotros 15 minutos leyendo la Biblia, pero somos capaces de pasar 3 horas viendo un device, un teléfono en el Facebook. Nos ha ganado la moral, nos ha comprado. Ya Jesucristo está en uno de estos momentos por aparecer y vendrá a recoger a su pueblo, vendrá a recoger a su iglesia. No viene solamente por los bautistas. No viene por la West Bronson. Él viene por todos aquellos que en cualquier parte del mundo, un día, como dice la Escritura, le confesaron a Él públicamente delante de los hombres. Así que con esto en mente, iglesia, así que con esta promesa del retorno de Jesús, por favor, ninguno de nosotros puede dormirse. Con esto en mente, la iglesia no puede ni debe dejar de hablar de Cristo y sobre todo decirle al mundo que Jesucristo los ama y que tiene un plan lindo y maravilloso para sus vidas y que viene muy pronto. Hoy en la tarde se subió una foto muy linda ahí en Facebook, donde por donde está probablemente el hermano Víctor Magallanes o el hermano Rivera, un jovencito, tal vez como unos 16, 17 años. Vean bien Facebook. Entró él al templo y se vino, el único que estaba en el templo, y se arrodilló para esta foto. Eso, hermano. Mire, eso, no, eso vale oro hoy. Eso vale oro. Yo no he visto a ningún animal en esas caravanas que dicen que vienen animales. Yo no he visto a ningún animal. Yo no he visto a ningún salvaje. Yo no he visto a ningún sádico. No he visto a ningún asesino. No he visto, no lo he visto. He visto ángeles que han venido, y óigame bien esto, hay gente de esos 2.500 migrantes que han venido y han pasado por esta iglesia, se portan mejor adentro del templo que muchos de nosotros que tenemos años de ser miembros de esta iglesia. Shame on us. Vergüenza nos debería de dar. Gente que saben respetar la casa de Dios, sabe que entienden perfectamente qué significa que este es el tabernáculo, el punto de reunión entre Dios y los hombres. Así que con esto en mente, entendiendo que Cristo viene pronto, la iglesia no puede ni debe dejar de hablar de que Cristo les ama y que tiene un plan lindo y maravilloso para sus vidas. Pero hay una segunda promesa, la segunda promesa y final. Y esto es para aquellos, alguien mencionaba por ahí, me preocupa esto porque leímos en todos los papelitos, mencionamos depresión, o sea, deseo de suicidio, o sea, mi sobrina o mi hija o mi cuñada o mi comadre piensa quitarse la vida. Son situaciones que muchas veces la depresión empieza a llevar a algunas personas a estos extremos, a tomar unas medidas como estas. Entonces, pero yo quiero que por favor comprenda bien esto. Hay una promesa de la presencia de Cristo. En capítulo 28, versículo 20 del Evangelio según San Mateo. Vean lo que dice la Escritura. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Punto. Amén. Yo me recuerdo a mi profesor en el seminario. Nos enseñó a aprendernos de memoria Mateo 28, 18 al 20. Donde dice, y se acercó Jesús y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que Martínez ya está en la presencia del Señor. Amado decía, queridos, tienen que aprenderse la Biblia de memoria, tienen que aprenderse los versículos más importantes, inclusive con las comas, punto y comas, y con los puntos y seguidos, y los puntos y apartes. Hay una promesa, y es la promesa de la presencia de Cristo. Dame la primera figura y pidámosle por favor ahí al hermano Irán si nos da la música, por favor. Si por alguna razón, nosotros nos hemos sentido abandonados. I remember that I said something the other day. We might feel lonely, but we're not alone. There's probably nobody around me, but I'm not alone. Si por alguna razón nosotros nos hemos sentido abandonados, leer este y otros pasajes de la Biblia nos debería de dar vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque Cristo nos ha dicho a nosotros que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sentirnos solos, sentirnos abandonados, es no darle crédito a Cristo, es no darle crédito a lo que Jesús habló. Sentirnos solos y abandonados es no creerle a Jesús. Si nosotros nos sentimos solos, entonces pensamos o creemos o admitimos de que Jesús fue un mentiroso, de que Jesús nos mintió. Tanta gente cuando hay un problema de matrimonio, hay un inminente divorcio, la enfermedad de un hijo, la muerte de un padre, la muerte de mamá. A veces algunos de nosotros tal vez solos en un cuarto de hospital porque no llegaron los amigos a vernos y empezamos a resentirnos con los amigos. No llegó la familia a vernos y empezamos a resentirnos con la familia. No llegaron los hermanos de la iglesia y nos resentimos con los hermanos de la iglesia. Nos llegó el pastor de la iglesia y nos resentimos con el pastor. ¡Qué bárbaro! ¡Ah, Chihuahua, qué bárbaro! Yo siempre estaba en todos los cultos y ahora que yo estuve en el hospital, ni siquiera el pastor vino a verme. Y empezamos a resentirnos con todo el mundo. Y empezamos a sentirnos que estamos solos. Yeah, I said it again. We might feel lonely, but we're not alone. Él es la verdad. Jesús es la verdad. Él sería en italiano. Hasta el fin del mundo. Si le creemos a Cristo, en otras palabras y no en estas, entonces es mejor que no creamos ninguna. Si creemos de que Jesús nos puede prosperar, porque eso es lo que más ansiamos, todo es metálico. Si creemos que Jesús nos puede sanar, porque todo es que me quite el cáncer, que me quite la diabetes, que me quite la cirrosis, que me quite la alta presión. Y creemos en esas cosas. Oh, sí, Cristo es todopoderoso. Cristo es el Jehová Rafa. Cristo es mi sanador. Y empezamos a balbucear, a decir un montón de cosas. Pero si no creemos que Jesús está con nosotros todos los días, entonces es mejor que no creamos nada. No importa en qué condición estemos. Creo que hay otra figura ahí, Bonnie, y con esta terminamos. No importa en qué condición estemos. Bancarrota. En la cárcel. Llamo al 546-2525 y no me contesta. Estoy en el bote. And I'm calling 546-2525 y nadie me contesta. Nadie quiere darme una carta de recomendación. Nadie me presta los $500 para salir bajo fianza. Nadie me ayudó para pagar la medicina de mamá. Y empezamos nosotros a molestarnos y a sentirnos. No importa en qué condición estemos, tracemos. Solamente agarrémonos fuerte de la mano del Señor. En los momentos más tristes, en los momentos de mayor soledad que podamos sentir, ahí es donde nosotros podemos experimentar la presencia del Señor. No importa en qué situación nos encontremos, Él está ahí.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.